En línea, el doctor Ricardo Rutimann, ahora me va a corregir si lo digo bien, médico, pediatra, infectólogo, estuvo participando de la reunión del gobierno de ayer con la Comisión Nacional de Vacunas. Doctor, gracias por atendernos y gracias por esperar estos minutitos en la previa. Gracias, buen día. Federica Páez lo saluda.
Buen día, Federica. No, muchas gracias. Gracias por poder conversar con vos y por el contacto.
¿Cómo está, se dice su apellido
está
correctamente?
Muy bien, como... No, está muy bien como dijiste mi apellido, sí, así que está muy bien. Sí, gracias.
gracias. A ver, empecemos por diputados, a ver si me ayuda a entender un poquito el debate de la jornada que se daba entre la oposición y quienes defendían el no modificar la actual ley de vacunas para poder defender algunas cuestiones que se entienden desde la salud pública son necesarias defender. La oposición bregando porque Pfizer finalmente llegara aquí a la Argentina, abogando por los derechos de niños que necesitan las vacunas, que es indudable, pero desde el oficialismo algunas voces argumentando el poder usar otras vacunas que también han sido exitosamente probadas en niños. ¿Cuál es su opinión, doctor, con respecto a este debate?
Bueno, eso no lo discutimos en la Comisión Nacional de Inmunizaciones, ¿no?, que fue la reunión el día miércoles. De todas formas, lo que sí se planteó era el hecho de que para un siguiente paso, así como lo plantea también la Organización Mundial de la Salud, el objetivo, yo tuve oportunidad de participar también en la reunión de comisión de asesores de la Organización Mundial de la Salud, que esto fue hace unos días, allí se planteó de que en la medida de que todavía haya escasez de vacunas y los grupos de más impacto, sobre todo en los mayores de 60 años y en adultos con factores de riesgo, no estuvieran con coberturas altas, la vacunación de pediatría, o sea, bajar la edad por más allá de los 18 años, era una situación que no se debía plantear. Entonces, me parece que todavía, si bien es una población que en algunas situaciones, sobre todo con factores de riesgo, es importante que tengamos en cuenta para vacunar, no es hoy, en la medida de que no se tengan coberturas más altas y escasez de vacunas, como ocurre en algunos lugares, no sería la primera o una de los grupos más importantes a vacunar, ¿no?
No, está claro, doctor, y está claro que no lo llamamos por este tema. Quería saber si tenía opinión formada con respecto a este debate que se daba en la jornada del día de ayer, aprovechando que usted es pediatra infectólogo y que entiende mucho de vacunas, porque en realidad el argumento era, más allá de que no es la prioridad, la niñez, si se quiere en términos generales, se entiende la urgencia de esos papás que tienen esos nenes muy vulnerables por tratamientos oncológicos que a lo mejor los dejan sin defensas de ninguna manera y estar desesperados por alguna vacuna. ¿Cuál es su opinión? Esa era mi pregunta. Quiero aclararlo para que quede claro. Quizás no se entendió, no me expresé como corresponde.
Sí, no te preocupes, Federica. Yo creo que ahí, en realidad, desde el punto de vista pediátrico, si tengo que decirte cuál es nuestra preocupación hoy, es que el 50% de los chicos están recibiendo vacunas, de las vacunas habituales, ¿no? O sea, tenemos coberturas estamos hablando mucho de la vacuna de COVID, obviamente todo cubre la vacuna de COVID. Creo que nunca en la historia hemos estado hablando tanto de vacunas.
No.
Y contrasta tanto con la pobre cobertura que estamos teniendo en las vacunas habituales, ¿no? Los chicos no se están vacunando con vacunas para meningitis, para neumonía, para sarampión, para tos convulsa, para cáncer de cuello uterino. Y entonces, la verdad que si tengo que decirte cuál es mi preocupación pasa más por ahí, ¿no?
Doctor, buen día. Mario Jordi, ¿cómo le va?
Buen día, Mario.
¿Por qué el 50% de los chicos? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son las causas que hacen que se haya reducido a ese número la cantidad de chicos que se vacunan?
Bueno, es multifactorial, no hay una causa puntual, ¿no? Yo creo que el primer motivo es el hecho de que el mensaje y la preocupación y el miedo de las madres, sobre todo cuando son chicos muy chiquitos, en su momento el mensaje de que se quedaran en casa y que no salieran, muchas veces las restricciones, estamos hablando un poquito más lo que ocurrió el año pasado, ¿no? La posibilidad o el hecho de que uno, si tenía que tramitar un permiso para salir o para viajar, las vacunas o el control en salud en su momento al principio no estaban dentro de esas posibilidades. Entonces se generó un poco una confusión al principio, hasta que después hicimos mucho hincapié en el hecho de que el control en salud y la vacunación era una actividad esencial y que debía ser permitida para poder circular. Eso fue un primer problema el año pasado, que después, bueno, a partir de mejorar un poco los mensajes se pudo resolver. Y el otro tema que nos complica mucho es el tema del colegio, ¿no? El colegio es una de las, sobre todo para los chicos más grandes, los chicos mayores de un año, el jardín de infantes y la primaria, ordenan mucho el tema del calendario. Las coberturas, sobre todo para el chico de ingreso escolar, de primer grado, ahí se mejoran mucho cuando el chico empieza a ser controlado en el colegio.
Doctor, ¿qué se habló en esta reunión del miércoles? Lo que nos pueda contar, dentro de lo que no vulnere algún tipo de instancia de privacidad, en esta Comisión Nacional de Vacunas, ¿qué es lo que se debatió?
Uno de los temas centrales fue el hecho de la efectividad que está generando las tres vacunas que tenemos hoy con coberturas en algunos casos mayores del 70-80% para primera dosis, y se vio que cada una de las tres vacunas han demostrado efectividad, sobre todo aún con una sola dosis, una muy buena efectividad y una efectividad comparable a la que está publicada para, por ejemplo, en el caso de la vacuna de AstraZeneca o mismo la vacuna de Sputnik, una efectividad comparable a la que estamos que está publicada y que son muy parecidas cada una de las vacunas, ¿no? Sobre todo para un evento tan importante como es la muerte. Se discutió, nos presentaron un estudio muy bien diseñado que se realizó desde el Ministerio de Salud Pública con investigadores independientes, y la verdad que nos dejó muy conforme con cómo está marchando el programa, sobre todo en la población más vulnerable, que son los mayores de 60 años.
En ese aspecto, doctor, ¿es cierto que se va a volver a repetir la idea original de vacunar ahora con la segunda dosis en la misma forma en que empezó la primera?
No, en realidad los intervalos, sobre todo pensando en que la administración original de AstraZeneca requería un intervalo de 4 semanas, y hoy ya sabemos que esa vacuna es mucho mejor tratar de extender el periodo entre primera y segunda dosis, sobre todo después de la octava semana. Entonces, esa es una de las recomendaciones que hicimos, y también hicimos también recomendaciones respecto de generar oportunidades de segunda dosis similares para las vacunas de vectores virales, que es el caso de la vacuna de AstraZeneca y la vacuna Sputnik. Yo creo que pudimos ordenar un poquito más en relación a, sobre todo porque conversando y escuchando en la Comisión Nacional de Inmunizaciones están representadas las personas que forman parte del programa de inmunizaciones, ¿no? Los vacunadores, y ellos nos manifestaban de que esto de tener intervalos diferentes entre cada una de las vacunas complejizaba un poco la visita de la segunda dosis. Entonces hicimos una sola recomendación para las vacunas de vectores virales y otra recomendación para la vacuna inactivada.
Eso es un poquito. A ver, le puedo pedir, Doc, de respuesta lo más cortita que pueda para que entren muchas preguntas en poco tiempo. Discúlpeme el pedido, pero es importante. A ver, primera instancia, mitos, algunos mitos que están circulando. La famosa, se les vence la Sputnik a los que tienen la primera dosis y no está llegando la segunda. ¿Qué pasa con eso?
Bueno, nunca dijimos, las vacunas no tienen en sus segundas dosis o en el booster vencimiento. Tienen intervalos mínimos, pero nunca, ninguna vacuna tiene un intervalo máximo, así que ninguna se vence. Así que no sé por qué se surgió ese mito de esa necesidad de vencimiento, ¿sí? Así que, ese es un poquito, ¿no? Bien, no tenemos vencimiento para segunda dosis o para refuerzo, ¿no? Tampoco nunca se reinician los esquemas, así que me parece que es un concepto que ya creo que está bastante claro, ¿no?
Bien. ¿Qué pasa con la primera? ¿Cuánto estamos cubiertos los que tenemos la primera y a cuánto tiempo de aplicada estamos cubiertos?
Bueno, esa es una muy buena pregunta y los estudios que nos mostraron, y ya estaban publicados también, habíamos visto que se mantiene esa eficacia y esa efectividad con una sola dosis y no tampoco vemos que se pierda. Es más, hoy con vacuna AstraZeneca se ve que cuanto más se extiende el intervalo entre primera y segunda dosis, mejora aún más la respuesta de anticuerpos cuando uno da la segunda dosis y no hay pérdida de efectividad entre la primera y la segunda. Sobre todo hablando con las variantes que circulan hoy, ¿no? Hay que analizar cada una de las variantes en particular, pero las más importantes hoy de circulación es la respuesta que dije anteriormente.
¿Qué porcentaje de cobertura tiene acá en este país estamos dando? La China, que es...
Sinopharm.
Ayúdenme con el nombre.
Sinopharm.
¿Cómo? Sinopharm. Sinopharm, AstraZeneca y estamos con la rusa, la Sputnik, ¿verdad? ¿Digo bien?
Correcto.
Bien, ¿qué eficacia más o menos tienen las tres?
Con dos dosis la efectividad es similar para Sputnik y para AstraZeneca, entre el 90 y 95% para mortalidad y un poquitito menos para la de Sinopharm cercana, entre 85 y 90% con dos dosis para mortalidad.
Bien, por lo tanto, aquellos que dicen no me quiero dar la China, que se está dando mucho eso, por favor, aboguemos para que se la den, porque es altísimo de todas maneras.
Sin duda, sí, no hay ningún motivo para pensar eso o para rechazarla, sin duda.
La última, y es un tema personal. Jorge Vaccaro, acá presente, se dio la AstraZeneca y tuvo un efecto adverso que le duró como una semana, doctor. No sé si quiere tenerlo como objeto de estudio, no sé si usted tiene algún mensaje para darle. Es un favor que le estamos pidiendo.
Dos días.
Tenemos miedo por la segunda dosis, ¿entiende, doctor?
La segunda dosis es, a diferencia de la vacuna de Pfizer, la segunda dosis de AstraZeneca es un poquito menor la reactogenicidad después de la primera. En el caso de la vacuna de Pfizer, si bien no la tenemos acá, la segunda dosis es un poco más reactogénica que la primera.
Bueno, o sea que vamos a estar tranquilos, lo vamos a tener más prontamente en el trabajo.
Y es un poquito de paracetamol nada más.
Bien, Doc, muchas gracias por el consejo y en serio, gracias por la disposición y la buena onda.
No, gracias, Federica, y a sus órdenes, buenos días.
El doctor Ricardo Ruitman, quien hablaba, médico, pediatra, infectólogo, médico del Centro Estambulián, del FIDEC, y entre un montón de otras cosas sabe un toco divino, y ayer estuvo, el miércoles, perdón, estuvo participando de la reunión del gobierno con la Comisión Nacional de Vacunas.